Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto que nos acompañe en esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, transmitiendo en vivo y en directo desde Toluca en el 98.9 y desde luego escuchándonos en otras estaciones. Más adelante le voy a dar todos los detalles. Y bueno, pues hoy tenemos mucha información para compartir con usted, sobre todo lo que está pasando en México y en el mundo. Y bueno, pues vámonos con las cabezas de la información. Dice Alejandra del Moral, la precandidata del PRI de la coalición que inició la defensa de los derechos de las mujeres. Ellos tienen muchas mañas, pero nosotros trabajamos duro y unidos, dice la maestra Delfina Gómez. Y bueno, pues se inició, como usted sabe, el juicio a Genaro García Luna, el juicio más esperado en los últimos años, y ayer en el primer día se revisó quiénes podrían ser los jurados para definir su situación aproximadamente en unos 2 meses. Muchos de ellos declinaron. Y sobre esto el presidente López Obrador habló en la mañanera sobre el caso de Genaro García Luna y también sobre la carta que el Chapo Guzmán le envió con su abogado a través de Ciro Gómez Leyva, pidiendo que interceda para mejorar sus condiciones de derechos humanos. Pues ya estamos listos, ya está listo todo el equipo encabezado por Cristian Valdés en la producción general, con la información a cargo de Joel Morales, en los controles técnicos, Bede Vilchis, Juan Manuel Estrada, y con todo el equipo de reporteros, corresponsales, enviados especiales y colaboradores, para compartir con usted la información más relevante de los últimos minutos en México y en el mundo. Y bueno, pues vamos a conversar hoy. Ayer se anunció, o más bien se filtró, un posible decreto, el texto de un decreto que el presidente López Obrador enviaría para que se saque del aeropuerto de la Ciudad de México al transporte de carga. Esto permitiría, de acuerdo a la intención, de acuerdo al espíritu de este decreto, pues que el aeropuerto tuviera menos operaciones, que hubiera menos demoras, que los pasajeros no la pasen tan mal como ha sucedido en los últimos tiempos. Pero por otro lado, pues esto traería afectaciones tanto a las empresas aduaneras como a las aerolíneas, a los empleados, a los trabajadores en general. Y de esto vamos a hablar más adelante con Juan Carlos Machorro, quien es un especialista en aeronáutica y en aviación comercial, para que nos dé sus puntos de vista de esta medida que en principio pareciera buena y que beneficiaría a los aeropuertos mexiquenses, al aeropuerto de Toluca y también al aeropuerto Felipe Ángeles en Zumpango. Pero bueno, de esto vamos a hablar más tarde. Como siempre, pues hay mucha información ya que tiene que ver, pues dicen que son las precampañas, pero en realidad pues ya son campañas, porque pues la candidata de la Alianza Va por el Estado de México será Alejandra del Moral, eso no hay duda, y por el otro lado la candidata será la maestra Delfina Gómez, junto con sus partidos Morena, el PT y el Verde. Y pues se sigue diciendo que el senador Juan Cepeda irá como candidato por Movimiento Ciudadano. Ya se sabe quiénes van a ser, entonces este cuento de las precampañas pues no debería de manejarse así, porque estas se hicieron supuestamente para no empezar con las campañas anticipadas y le permitiría a los candidatos y a sus partidos que los aspirantes hicieran campaña interna, es decir, hacia adentro, hacia los militantes. Pero cuando ya los candidatos prácticamente están definidos, pues simplemente esto de las precampañas o sale sobrando, o simplemente habría que llamarlas como son. Son campañas, porque aunque dice con letra pequeña que está dirigido los mensajes a los militantes de estos partidos, pues simplemente ya son campañas. Y en ese contexto, Joel Bravo tiene precisamente, Joel Morales tiene lo que dijo hoy Alejandra del Moral al arrancar su campaña, en el sentido de que con este proceso electoral inicia la defensa de los derechos de las mujeres mexiquenses.
Ante militantes priistas de diferentes municipios de la entidad, Alejandra del Moral Vela presentó su registro como precandidata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la gobernatura del Estado de México para el periodo 2023-2029. Del Moral Vela reconoció a las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional, el PAN, de la Revolución Democrática, el PRD y Nueva Alianza, que junto con el PRI conforma la alianza Va por el Estado de México, e indicó que esta elección se trata de quien tiene la experiencia y la energía para sacar adelante a la entidad. Acompañada por su esposo Mariano González, así como de sus padres, indicó que los priistas mexiquenses tienen mucho que trabajar para proteger al Estado de México. En tanto, ante las recientes denuncias en contra de Alejandra del Moral que carecen de fundamento legal, Morena solo demuestra que tiene temor y hace evidente su falta de estrategia, plegada en improvisaciones y ocurrencias, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eric Sevilla.
Está claro que la estrategia de Morena es atacar desde sus escritorios a nuestra precandidata Alejandra del Moral. Y la atacan a través de quejas porque quieren ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las calles. Estas denuncias que pretenden sancionar a nuestra precandidata son muestras evidentes de que nos tienen miedo, de que tienen incertidumbre, porque igual que hicimos en el 2021, les vamos a volver a ganar.
Dejó en claro que estas denuncias que pretenden sancionar a Alejandra del Moral son muestras evidentes del miedo que nos tienen, es el temor que les causa que volvamos a ganar. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Y bueno, pues precampañas, pero pues finalmente la guerra de las descalificaciones ya iniciaron de unos hacia otros. Por al respecto, la maestra Delfina Gómez hoy señaló que ellos tienen un colmillo muy largo, refiriéndose sobre todo a los priistas, pero que nosotros, es decir, ellos, los de Morena y sus aliados, trabajan duro y unidos. Nuevamente, Joel Morales tiene el reporte.
La maestra Delfina Gómez, precandidata única de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México a la gobernatura del Estado de México, recorrió mercados y colonias del municipio de Chalco para escuchar a militantes y simpatizantes que le mostraron su apoyo para acabar con 100 años de corrupción.
Desde que llegué la mañana aquí a Chalco, no ha habido la oportunidad de no echar una mano con emoción, de no poder conocer efectivamente las necesidades a través de lo que me dicen o a través de lo que me remiten un oficio o a través de lo que veo en las pancartas, que por ahí ya faltan topes y faltan por ahí algunas cosas que necesitan de seguridad. En fin, que yo aquí aprovecho no solamente para venir a dar un discurso, para presentarme o poner esas órdenes, sino también para observar y para escuchar cuáles son las necesidades que apremian aquí en Chalco.
Como lo ofreció el fin de semana en Toluca, en Nezahualcóyotl, la maestra Delfina Gómez inició al ras de tierra sus recorridos dirigidos a militantes y simpatizantes en calles, mercados y casa por casa. En el evento estuvo Mario Delgado, titular de Morena a nivel nacional, quien también comentó.
Está la foto de la maestra Delfina y le ponen encima la calcomanía del gobierno del Estado de México. Así están las cosas en el Estado, así está la precampaña. creo que el gobierno del estado debería dar una aclaración. Nuestro representante Francisco Vázquez ante el Instituto Estatal Electoral está poniendo ya la denuncia.
La maestra Delfina Gómez se encontró con jóvenes que hace 6 años eran niños cuando desde entonces recorrió la zona del Estado de México. Por cierto, Mario Delgado confió en que la maestra pueda alcanzar el objetivo de la gobernatura, pues hace 6 años estuvo muy cerca. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Bueno, pues así las cosas con pues las precampañas, ¿no? Con el arranque de estas precampañas, en donde decíamos que ya iniciaron las descalificaciones. Y bueno, precisamente también para monitorear que todo se lleve a cabo con como marca la legislación, con el inicio de las precampañas, el Instituto Electoral del Estado de México ya inició el monitoreo a medios de comunicación, impresos, electrónicos, internet y alternos, para que ya la gente esté consciente y para que pues todo se lleve de manera equitativa, de manera equilibrada, en cuanto a los tiempos que los medios y que los periodistas le vamos a dar a los partidos, a las coaliciones y a los candidatos, y que pues no se cargue la balanza de un lado para otro. Bueno, le comento también que alumnas y alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, generaciones 2012 al 2021, recibieron una beca por parte del gobierno del Estado de México que consiste en un pago de 10,000 pesos por cada ciclo escolar hasta concluir sus estudios de licenciatura o equivalente. Esto siempre y cuando conserven un promedio de calificación mínimo de 9, obviamente sobre una escala de 10. En nombre del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario de Educación Gerardo Monroy Serrano entregó estímulos económicos a 491 alumnos procedentes de los municipios de Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Rayón y Ecatepec, quienes han dado continuidad a sus estudios con disciplina y constancia. Al felicitar a los ganadores, el secretario Monroy los exhortó a continuar sus estudios con buen promedio y les dijo nuestra gratitud, reconocimiento y admiración a sus familias, a sus docentes y autoridades escolares por los esfuerzos y aciertos para coronar los anhelos e ilusiones de nuestros estudiantes, que son una promesa más para enriquecer y poner en alto una vez más a nuestro querido Estado de México. Y bueno, en más noticias locales, al entregar 8,000 tarjetas del programa Salario Rosa, el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, reconoció a las mujeres por ser el pilar más importante de los hogares, pues ellas son las que logran que las familias salgan adelante, quienes se encargan no solo de sus hijos, sino también de sus padres, esposos y de quien las requiere cuando algo se les ofrece. Dijo el gobernador, lo más importante que tiene la familia es la mujer, es el pilar de la familia, es la que logra que la familia salga adelante, que los hijos se preparen, estudien. Muchas veces el marido también sale adelante gracias al respaldo, al apoyo de la mujer, los papás quienes tienen a sus padres viviendo con ustedes. En Nicolás Romero, donde se dieron cita a las mujeres de este municipio de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, el gobernador mexiquense detalló que el Salario Rosa nació para reconocer a las amas de casa por el trabajo que realizan los 365 días del año sin descanso, y el cual normalmente no es reconocido como debiera. No hay trabajo más arduo, más cansado, más comprometido, porque pues de por medio está el hogar, los hijos, el marido o la esposa, etcétera, que el trabajo doméstico, que no es remunerado. Así es que esta fue una y sigue siendo una de las iniciativas más importantes de la actual administración. También recibieron su tarjeta de Salario Rosa mujeres de los municipios de Tepotzotlán, Coyotepec, Toloyucan, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Tequisquiac y Huehuetoc. Y nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos. Trece horas, 1:19 p.m, tiempo del centro, tiempo del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en Toluca, en el 98.9, en Valle de Bravo el 93.5, Atlacomulco en el 104.7, en Querétaro 103.1, San Juan del Río también Querétaro 93.1, todos ellas en frecuencia modulada, y en la amplitud modulada en el 1510 en Guadalajara, la capital de Jalisco. Síganos también a través de www.radiomilet.com.mx y puede usted bajar de manera gratuita la app Radio Milet, lo puede encontrar en la App Store y en la Play Store para que nos siga en cualquier lugar, a cualquier hora. Bueno, pues ayer comentábamos en este espacio sobre esta carta que le envía el Chapo a través de su abogado al presidente López Obrador, y para eso pues se vio, me imagino que por las circunstancias, obligado a recurrir al periodista Ciro Gómez Leiva para que en su espacio el abogado leyera la carta en la que el Chapo Guzmán denuncia una serie de violaciones graves a sus derechos humanos, y además denuncia que el gobierno mexicano, a través de la embajada, o en este caso el consulado, no supervisa cuál es la situación de los mexicanos que se encuentran presos, en este caso el Chapo Guzmán, lo cual pues no les permite conocer exactamente cuál es su situación. Era esperado, querido Carlos Lara, que hoy este tema, y también el del inicio del juicio en contra de García Luna, se abordara en la mañanera. ¿Qué fue lo que dijo el presidente sobre estos dos temas?
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte como todos los días todos, y pues sí, hoy era esperada la respuesta, porque bueno, ayer pues solamente, perdón, dio a conocer pues algunos ahí detalles, ¿no? De que lo iban a realizar, pero bueno, ya hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ya dijo que sí le van a entrar, que sí van a realizar el caso, y que pues bueno, pues que será la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel, la que atienda la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para que pudiese regresar a una cárcel mexicana, se garanticen sus derechos humanos. El presidente en la conferencia de prensa y en el Palacio Nacional pues refirió que pues su gobierno siempre está a favor de proteger los derechos y sobre todo la vida. El presidente de la República así se refirió a este tema.
Ya está viendo este asunto. Y sí, lo vamos a revisar.
Porque es un juicio que está ya, se está llevando.
Sí, pero hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. Entonces no es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida.
Oye, pues llama la atención que esta discrecionalidad con la que se maneja el presidente, Carlos, porque también son temas de derechos humanos, la falta de medicamentos, la falta de tratamientos para niños con cáncer, la falta de atención médica, porque hay un derecho que es el derecho a la salud, y cuando los padres de familia o las organizaciones, también en este caso incluimos a las feministas, le piden al presidente que los reciba, que interceda, que garantice sus derechos humanos, ahí el presidente se lava las manos, pero aquí, como siempre ha mostrado que es muy humano o muy noble con los delincuentes, con los narcotraficantes, aquí su actuación y su forma de actuar es distinta.
Sí, y llama la atención esto, aunque también ayer, bueno, ya el canciller Marcelo Ebrard había dicho que, bueno, porque iban a revisar, pero aunque se veía muy complicado este tema, porque al final de cuentas ya Joaquín El Chapo Guzmán pues ya está, ya fue procesado, ya fue sentenciado, y pues bueno, tiene que purgar su pena ayer en la cárcel.
Oye, y ahora que mencionas a Ebrard, ayer que veíamos, no lo que dijo, sino cómo lo dijo, con cierto desprecio, ¿no? Porque le dicen, y es una cara muy típica de Ebrard, pues está difícil, ya tiene una sentencia, como diciendo, pues va a quedar en lata, ¿no? Pero se va a revisar, y en ese sentido, pero de otra forma, hoy lo manejó el presidente de la República, a ver qué pasa, pero pues no creo que pase mucho, ¿no?
Pues sí, a ver qué es lo que sucede, y mira, todo se juntó, ¿te acuerdas que, bueno, ayer también fue el tema del arranque del juicio este contra de Genaro García Luna? Pues hoy también el presidente López Obrador habló sobre ese tema, dijo que se va a descubrir todo, con qué funcionarios colaboraba Genaro García Luna, tanto de México como de Estados Unidos. Hay una cierta implicación ahí hasta con el expresidente Barack Obama, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Pues bueno, el presidente dijo que pues todo esto va a salir a la luz, y que bueno, pues que también no se puede tener preso a una persona como Genaro García Luna por tres años sin sentencia, y también dice el presidente que se debe de acelerar ya este proceso también para conocer la verdad sobre Genaro García Luna y su relación pues con el cártel de Sinaloa. Así lo dijo.
Se tiene que ver qué relaciones había. Sí, se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín. ¿Y quiénes se beneficiaban? ¿Qué otras autoridades? Todo eso va a salir. O sin aceptarlo, la autoridad tiene que presentar pruebas, porque ¿cómo van a tener a una persona 3 años detenido?
Bueno, pues qué bueno que se investigue, qué bueno que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se sepa si realmente el presidente Calderón tenía conocimiento, que yo me atrevo a decir que sí tenía, si no conocimiento de lo que sucedía, sí tenía conocimiento de las denuncias en contra de lo que hacía García Luna. Y el presidente Calderón, lo vuelvo a decir, ¿qué le debía a García Luna? Que no hacía absolutamente nada para removerlo, pese a que nos causó problemas y conflictos internacionales, específicamente con Francia. Ahora, la pregunta, Carlos, es ¿por qué tuvo que venir la aprehensión y la investigación por parte de los Estados Unidos y no del gobierno mexicano cuando, pues precisamente, la Cuarta Transformación había dicho que iban a acabar con la corrupción y que iban a perseguir a los delincuentes? Y García Luna pues se paseó durante años por México y por Estados Unidos sin que, por lo menos en el caso mexicano, nadie lo molestara.
Sí, y fíjate que ya me llama la atención, sí, también. Y pues bueno, pues vamos a ver qué termina, porque imagínate, se puede acoger Gerardo García Luna a los beneficios que ofrece la justicia de Estados Unidos. Y ahora sí que puede ser la operación Jilguero, ¿no? O la operación Canario, ¿no? Y pues bueno, pues puede cantar algunas cosas también Genaro García Luna, y pues bueno, pudiera implicar a otras personas. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este juicio, qué es lo que también, Genaro García Luna, y cómo se lleva, porque el tema aquí es la relación que pudo haber tenido con el cártel de Sinaloa, si se comprueba o no, o si simplemente es un mero distractor. En fin, está también esto en el punto, Miguel, que bueno, pues que habrá que esperar, porque bueno, nosotros podemos hacer juicios, pero sí, el asunto es que está muy caliente, sobre todo por lo que pudiera decir Genaro García Luna, claro, ¿no? Entonces, pues vamos a estar al pendiente, Miguel, porque
vamos
el tema
a esperar, va pero a por lo pronto,
y va a dar para más, ¿eh?
Por lo pronto, hay que señalar, porque esto es relevante, García Luna no ha querido negociar, dicen sus abogados que no les han ofrecido ningún acuerdo y que ellos tampoco lo han pedido, que lo que han pedido es que este caso sea cerrado, que sea desestimado, como dicen allá, dismiss, porque no hay pruebas, según sus abogados, en su contra. Ayer lo relevante del tema fue la selección de los que van a ser jurados. Había más de 50 candidatos. Muchos no quisieron participar porque les da miedo involucrarse en una decisión en la que pudieran estar también involucrados grupos narcotraficantes, y obviamente la gente teme por su vida. Ayer García Luna, como ya habíamos adelantado, vestía de civil, con traje azul, estuvo presente durante esta presentación de los posibles juzgados o juzgadores, y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Se calcula que este juicio podría durar alrededor de 2 meses, y es cuando ya habrá ya una sentencia. Pues muchísimas gracias, Carlos Lara. Bueno, algo más vamos a comentar antes de que te vayas. Fíjate que estuve revisando, ya tenemos el audio de Claudia Sheinbaum, bueno, lo vamos a poner desde aquí. Hace, cuando empezó la campaña, en el 2018, Claudia Sheinbaum, candidata, fue a la Universidad Iberoamericana. Y ahí la saludé, platiqué con ella, tuvimos una breve entrevista, y ahí, entre los temas que les preguntaron los alumnos, en este caso de Radio Ibero, le preguntaron sobre el metro, y me llamó mucho la atención lo que contestó para que vea que ya tenía conciencia de lo que sucedía en el metro desde hace más de varios... Mire, ella fue secretaria de Medio Ambiente, estuvo con López Obrador del 2000 al 2006, el PRD gobernaba esa ciudad desde el 97, hasta, y la sigue gobernando, nada más que ahora bajo otras siglas, las siglas de Morena, pero ellos y su grupo son los que han controlado la Ciudad de México desde hace muchos años. Vamos a escuchar lo que decía Claudia Sheinbaum en el 2018, antes de ser jefa de gobierno.
Por otro lado, el tema del deterioro del metro es la opacidad. Uno podría caracterizar al actual gobierno con frivolidades, corrupción y opacidad. Se subió la tarifa de 3 a 5 pesos. ¿Dónde está el fondo del metro? No se sabe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que lo que existe en la ciudad funcione bien. Y ahí tenemos que invertir muchos miles de millones de pesos para poner el metro a tono. El metro va a cumplir 50 años de edad y tiene que ser el mejor metro. Y eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a cuidar el tema de la seguridad. Es un tema de abandono. Eso es lo que está pasando en la ciudad.
Propone más seguridad, propone...
Bueno, pues es un tema de abandono. Ya lo sabía y el tema sigue siendo el abandono, la falta de presupuesto. Han pasado 4 años y... parte de los trenes nuevos que se adquirieron en esta administración ya estaban comprados y comprometidos desde la anterior, es decir, no fue algo que hiciera Claudia Sheinbaum o su gobierno. Y el tema del presupuesto, pues aunque ella diga lo contrario, hay una disminución que se nota año con año, y no solo eso, hay un subejercicio, es decir, de nada sirve que les asignen 10 pesos cuando únicamente ejercen 6 y lo demás lo tienen que regresar, y luego esto se reasigna para otras labores. Así es que, pues vamos a esperar a ver cómo qué pasa con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Carlos, para deslindar o definir realmente si fue sabotaje, si fue un error, si fue una falla, etcétera, etcétera.
Pues a mí lo que me preocupa son las personas detenidas, porque algunos, digo, la señora que se le cayeron las ascuas de la lavadora, pues está vinculada a proceso, pero en libertad. Al otro muchacho que se le cayó el celular está acusado igual por ataques a las vías de comunicación. Al otro joven que se le cayó la lata de refresco, pues está en las mismas condiciones. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa mucho, Miguel, más allá claro. del tema de la militar, bueno, de la llegada de los militares a los puestos de control y a las áreas de mantenimiento,
Oye, pero ¿qué contraste? ¿Qué contraste?
Lo que me llama la atención, Miguel, es el silencio del sindicato,
Bueno, ayer fue muy representativo que en el acto en el que inauguraron una subestación eléctrica, que por cierto estaba Manuel Bartlett, no subieron al presidium a Espino, el líder del sindicato, estaba en primera fila, fue muy bien arropado por los trabajadores, estuvieron vitoreando su nombre y lo trataron muy bien, pero pues es evidente que la jefa de gobierno y su administración le han hecho el feo. Vamos a ver qué pasa. Pero contrasta lo que dices, detienen a las personas que se les cayó algo a las vías, pero no hicieron nada con estas mujeres que dañaron los lectores de las tarjetas en el metro, los torniquetes, las taquillas. Ahí sí, simplemente la Guardia Nacional, pues como el chinito nomás mirando. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nos enlazamos mañana para hablar de las mañaneras y otros temas importantes.
Cuídate mucho, Miguel. Buenas tardes para ti y para el auditorio.
Muy buenas tardes. Vamos, si le parece, con Claudia Maya, quien ya tiene listo un resumen de noticias relevantes del Estado de México.
La riqueza histórica, cultural, gastronómica y artesanal que posee el Estado de México lo hace uno de los principales destinos en el país, además de que ofrece turismo, de romance, negocios, religioso, aventura y ecológico. Para conocer la variedad de sus destinos, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a consultar lo que es la plataforma Experiencia Edomex. Los diputados locales de Morena, Rosario Elizalde Vázquez y Marco Cruz Cruz, demandaron a la Subsecretaría de Turismo que se apoye y que atienda a los artesanos que nunca se les ha volteado a ver. Y apoyado, a la vez afirmaron que cada uno de los 125 municipios del Estado de México tienen algo que mostrar y presumir, porque en todos hay artesanos, pero solo se sigue apoyando a quienes son conocidos y reconocidos. En el combate frontal contra el robo transeúnte perpetrado por delincuentes a bordo de motocicletas, el gobierno municipal de Toluca, encabezado por Raimundo Martínez Carvajal, remitió entre el viernes 13 y lunes 16 de enero 85 y lunes 16 de enero 85 motocicletas al corralón por diversas faltas al reglamento de tránsito. La Copa Davis regresa al Estado de México después de 2 años a Metepec. La serie que se disputará México contra China el próximo 4 y 5 de febrero del presente año será la 5ª ocasión que se realiza en esta demarcación con sede en el Club Deportivo La Asunción. La presentación estuvo presidida por el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, y el presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Carlos González López de Lara. Se dio a conocer que el equipo, comandado por Miguel Ángel Gallardo, jugará los playoffs del Grupo Mundial con el equipo oriental en una serie pactada del 4 y 5 de febrero próximo. Ante los retos que enfrentan las zonas urbanas y rurales por fenómenos migratorios, el crecimiento poblacional y el envejecimiento de la misma, altos índices de contaminación, entre otros, la participación de los planificadores territoriales es imprescindible para la exitosa implementación de políticas públicas en la materia, así lo afirmó la coordinadora de la licenciatura en Planeación Territorial de la Facultad de Planeación Urbana Regional y de la Universidad Autónoma del Estado de México, Erle García Estrada. La diputada Anaís Burgos Hernández consideró que es importante que se discuta la iniciativa que presentó sobre la interrupción legal del embarazo en el Estado de México. Dijo, es hora de que las mujeres tengamos derecho sexual y reproductivo, pero no solo se piense en votos. Sin embargo, dijo, es una iniciativa que ella seguirá empujando, aunque no sabemos si se apruebe o no. Pero lo que es muy importante es que en la Casa del Pueblo se discutan y se hablen de estos temas que son de interés para todas nosotros. Así lo dijo.
¿Ya está en la línea? Muy bien, pues ya estamos de regreso. Está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión y le decía al inicio de este programa que íbamos a hablar de las implicaciones que tiene el que se cierre la opción de carga desde el aeropuerto y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, al Benito Juárez. Ayer se filtró un texto de un predecreto o un decreto que, de ser cierto, habrá de publicarse próximamente en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de ello, al siguiente día tendría que entrar en vigencia, tendría que estar vigente, el cual le da 90 días a aquellas empresas, tanto aerolíneas como empresas de mensajería, de aduanas, que trabajan en el aeropuerto de la Ciudad de México, para que se muevan a los aeropuertos de la periferia, caso concreto, Toluca, en donde nos encontramos, el Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango, y el de Querétaro. Y esto tiene muchas implicaciones porque, de ser cierto, pues estas empresas tendrían que abrir oficinas e instalaciones en estos aeropuertos y tendrían que contratar nuevos empleados, y quizá los que están en la Ciudad de México tendrían que ser liquidados o tendrían que ser reubicados. Y como el AIFA todavía no es un aeropuerto 100% operativo por el tema de la movilidad, de la conectividad, de las vías de comunicación, etcétera, pues esto generaría problemas no solo para el tema de la carga, la descarga. Muchas de estas mercancías llegan a la Ciudad de México y ahí inmediatamente se cambian a otros aviones para llevarlos a Monterrey, a Guadalajara, a Tijuana, etcétera. Y bueno, precisamente para hablar de ello, me da mucho gusto saludar en unos minutos, vamos a contactar con Juan Carlos Machorro, quien es socio de la firma Santa Marina y Esteta. Él está a cargo del área de división transaccional y es experto en derecho aeronáutico y aeroportuario. Y pues él, ya hemos conversado con él en algunas otras ocasiones, precisamente para hablar sobre pues qué pasa con la red aeroportuaria, sobre todo con el tema de la seguridad, qué pasa con los pasajeros que quieren ir al AIFA. Mire, el AIFA tiene un mercado natural, que es el Estado de México y el Estado de Hidalgo, y que podría ser muy rentable. Pero mientras no haya conectividad, la gente que llega a este aeropuerto pues simplemente no puede volar, o por lo menos no en el corto plazo, a Cancún, no puede volar a Acapulco, a Ixtapa, a Tijuana, etcétera. Y entonces la gente prefiere, a lo mejor sale de aquí, pero no quiere regresar aquí, porque no hay forma de conectar. Y además es un aeropuerto que, ya habíamos comentado, por más que se ha ofrecido que las vías de comunicación van a estar listas para que el trayecto se realice en el menor tiempo posible, pues la verdad es que tampoco lo están. Y las actividades, por lo menos desde marzo, ya se va a cumplir un año, y este aeropuerto sigue sin despegar, literalmente, ¿no? Hay vuelos, muy pocos, muy poca movilidad de pasajeros, los stands o los locales comerciales ahí están vacíos. ¿A quién se le va a ocurrir invertir su dinero y estar pagando renta para no vender nada o vender muy poco? Un hotel que ya se inauguró meses después y que está pues prácticamente vacío, y que únicamente, por lo que sabemos, es utilizado por los propios militares, por la gente de la Fuerza Aérea, que pues ahora ya digamos que tienen un centro de consumo mayor para pues comer, para alimentarse, para lo que usted quiera, pero no sigue sin atraer pasajeros y demás. Vamos a ir a una nueva pausa. Vamos a una pausa y enseguida continuamos en lo que restablecemos la comunicación con nuestro invitado. Trece horas, una de la tarde, 44 minutos en el tiempo del centro de México, desde donde estamos transmitiendo en la capital del Estado de México, en Toluca, en el 98.9, en otras estaciones igual en la entidad, en Querétaro y en Jalisco. Y bueno, hablábamos del tema de la aviación, del tema del AIFA, de las complicaciones con el aeropuerto de la Ciudad de México, todos los problemas que usted ya conoce, y que el espíritu de este predecreto que se conoce es sacar a aquellas empresas de carga, aerolíneas, empresas de mensajería, agencias aduanales del aeropuerto, para que se muevan, ya sea aquí a Toluca o a Ángeles o a Querétaro. Y esto tiene varias implicaciones. Al principio, pues esto parece una buena idea, pero puede tener afectaciones. ¿Quiénes sí se podrían quedar operando? Aquellas aerolíneas que tienen un transporte mixto, es decir, de carga y pasajeros. Ellos no tendrían problema. Pero para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan Carlos Machorro, quien es un experto del área de Derecho Aeronáutico y Aeroportuario. Él es socio de la firma Santa Marina y Esteta, y pues ya hemos conversado sobre estos temas en otras ocasiones. Estimado Juan Carlos, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, mi estimado Miguel? Gusto saludarte, muy buenas tardes.
Pues aquí como siempre, dándote lata para que nos ilustres un poco sobre qué ven ustedes en este posible decreto, qué es lo que han visto, qué ha sucedido en estos meses. Ya el próximo marzo se cumple un año que se inauguró parcialmente el AIFA, y que sigue sin despegar y sigue sin suficientes pasajeros, sin suficientes vuelos, sin suficientes clientes, y que además ahora nos cuesta porque es un aeropuerto que está subsidiado y que hay que estarle metiendo dinero cada mes para todos los servicios y la nómina. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estos dos temas?
Por supuesto, Miguel. Mira, en primer término, comentarte respecto de esta última parte de tu análisis. Efectivamente, es un aeropuerto que ya nos costó, y que a diferencia del aeropuerto del proyecto en Texcoco, que bueno, esto se menciona poco, pero hay que reiterarlo, no iba a ser en su gran parte deuda pública, porque no iban a ser recursos presupuestales los que pagaran Texcoco, pues el Felipe Ángeles sí nos cuesta a todos. Entonces la primera reflexión es, oye, pues no queremos que a final de sexenio, cualquiera que sea el resultado electoral, la siguiente administración decida otra vez de un plumazo ahora cancelar el AIFA. Hacemos votos porque, bueno, lo que ya se invirtió de recursos públicos,
o que se quede como un aeropuerto de carga. Mira, yo recuerdo el caso del aeropuerto de Montreal, sí, donde la mayoría de los vuelos intercontinentales llegaban al Trudeau, y se les ocurrió hacer uno nuevo muy lejos de la zona centro y sin conectividad. Era un aeropuerto muy moderno, como el AIFA, pero las aerolíneas vieron que sus pasajeros no querían volar ahí porque después tenían que ir al otro aeropuerto para tomar sus conexiones a otros sitios de Canadá. ¿Qué hicieron las aerolíneas? Se llevaron sus vuelos a Toronto, y entonces este aeropuerto desplazó al de Montreal, y el aeropuerto nuevo pues simplemente se quedó como un elefante blanco y después como un aeropuerto de carga. ¿Eso podría pasar aquí en México?
Eso podría pasar aquí en México. El caso de Montreal que comentas es un buen ejemplo, el de Sao Paulo en Brasil también, el aeropuerto en Frankfurt también. Bueno, entonces darle una vocación de carga y que efectivamente tenga utilidad. Sin embargo, pues no a cualquier costo, Miguel, no a cualquier precio. ¿Por qué? Me explico. Pretender hacerlo vía este decreto, que actualmente, hay que decirlo, está en la CONAMER, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. La Agencia Federal de Aviación Civil emitió un oficio a la propia CONAMER el 12 de enero pidiéndole pues la aplicación de los plazos mínimos indispensables de consulta pública para que a la brevedad, argumentando temas de seguridad nacional, seguridad de los pasajeros, seguridad operativa en el espacio aéreo, a la brevedad se publique esto en el Diario Oficial. Mira, debemos recordar, Miguel, que estamos actualmente todavía degradados por la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos. Si esto se publicara el día de hoy como está, se le están dando 90 días hábiles a las empresas de carga exclusiva o puras de carga, como bien comentabas, no híbridas, o las famosas bellies, que traen pasajeros en cabina y en la panza traen carga, pues nada más 90 días hábiles para que ya no realicen operaciones en el AICM. ¿A dónde se van a ir?
Si el aeropuerto, pues como tú dices, si no recuperamos el nivel categoría 1, aunque por decreto quieras que estas empresas dejen el aeropuerto de la Ciudad de México, tampoco podrían volar al AIFA porque no tenemos, no tiene la categoría, ¿no?
Pues podrían ser vuelos domésticos, pero hay empresas de carga que desde luego tienen operaciones hacia los Estados Unidos, ya aprobadas al amparo de del convenio bilateral con los Estados Unidos, desde el AICM hacia Los Ángeles y otros destinos en los Estados Unidos, y a esos, ¿qué? Les vas a cortar esa ruta y se van a quedar sin la posibilidad de abrir nuevas rutas, ni desde la IFA, ni desde Toluca, ni desde Querétaro, ni desde Guadalajara. Entonces, bueno, este es un poquito un sinsentido, digamos, para abrir boca. La otra es, oye, te cierro operaciones en el AICM, pero no te digo a dónde ir, no te abro una alternativa concreta en donde yo como gobierno y autoridad reguladora me comprometa a poner ese nuevo aeropuerto o esa nueva alternativa en forma, con vialidades, conectividad terrestre, almacenes con frigoríficos adecuados, el tema aduanal, en fin, todo lo que acompaña a un nuevo hub en materia de carga. Claro. Porque otra cosa sería si te digo, oye, encierro el AICM, pero ¿sabes qué? Me comprometo a que la IFA en 18, 24 meses va a estar al 100% operando y va a ser, como tú bien comentas, el caso de Montreal, pues el nuevo aeropuerto del centro del Valle de México que va a operar para efectos de temas de carga. Eso sería un poquito más sensato. Entonces, bueno, pues todavía le resta camino a esta historia, Miguel.
Ahora, otro eso hablando desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Las agencias aduanales, empresas de mensajería como UPS, DHL, etcétera. Y cada vez hay más cosas que se mueven precisamente de entrega a domicilio, ¿no? A través de las plataformas y demás. Es un comercio que ha crecido mucho. Pero por otro lado estarían las afectaciones a los empleados, gente que perdería su trabajo aquí en la Ciudad de México o que tendrían que ser reubicados a otras locaciones, lo cual les complicaría su día a día, gente que está casada, que la esposa o el esposo trabaja, los hijos estudian. No es tan fácil porque no hay una forma de comunicarse rápido hacia Zumpango. Y por otro lado, las empresas que se mantengan en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, tendrían que abrir también otras oficinas en otros aeropuertos, tendrían que duplicar o triplicar la nómina, lo cual, pues irremediablemente incrementaría el costo de los productos que se importen o se exporten, y esto pues lo tendría que pagar finalmente el consumidor final. ¿Tú lo ves así también?
Desde luego, por eso es muy importante hacerlo en forma ordenada y con incentivos incluso de carácter gubernamental a nivel federal, a nivel estatal. Y comentas un punto muy importante. Mira, el comercio electrónico, particularmente a raíz de la pandemia, pues ha tenido un crecimiento exponencial. Ya venía a la alza, pero en los últimos años ha crecido casi un 50% a nivel global. Y hay que recordar que arriba del 80% de los productos que se adquieren vía comercio electrónico, vía plataformas digitales y demás, todo el 80% arriba de se transporta vía aérea, Miguel. Entonces, pues de eso precisamente estamos hablando, ¿verdad? Claro. Hay que mover el ecosistema completo, insisto, darle facilidades a las empresas para que se muevan todas, porque tampoco se vale que unas se queden y otras se vayan. Y lo que también estamos viendo ya desde el punto de vista jurídico, ojalá que no sea el caso, pero bueno, pues hay que tenerlo en el radar, pues es que desde luego las empresas van a buscar medios de defensa y van a buscar ampararse contra esto, lo cual podría tener otra vez un efecto de suspensión, cuando menos temporal o definitiva, en los juzgados de distrito, mientras se resuelve de fondo si esto tiene mérito legal o no lo tiene.
Y además, Miguel, tengo entendido que no ha habido mesas de negociación o de información para discutirlo con los involucrados en la industria, ¿no?
Entiendo que no ha sido el caso, cuando menos quizá no con todas. Bueno, es un poco lo que ha ocurrido en el sector, lo hemos presenciado. No hay un diálogo para efectos de construir, bueno, la recuperación de la categoría 1 como prioridad 1, porque tenemos el tema de la IFA, tenemos ahora el tema de la carga, tenemos el tema de este decreto, tenemos la degradación a categoría 2. Hay muchos pendientes en el aire, y yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno realmente en forma sensata es abrir espacios de diálogo de comunicación con todos los jugadores de la industria y buscar algo que venimos necesitando en el sector hace pues ya varios años, Miguel, que es una política aeronáutica nacional de largo plazo, holística, pues sí, integral, porque... reconociendo la realidad pospandemia y muchas otras, ¿no?
Pues sí, porque este aeropuerto, el Felipe Ángeles, en lugar de mejorar las cosas, pues las ha empeorado, porque ahora pues se tienen que dividir el espacio aéreo, los quieren sacar algunos a las malas, han presionado a las aerolíneas para que se vayan, algunas abrieron vuelos que después cancelaron porque no había demanda, y como dije al principio, el AIFA en lugar de dejar, nos cuesta, porque es un aeropuerto subsidiado que no genera sus propios recursos, precisamente por el derecho del TUA, o por la renta de los locales comerciales, o por las ventas que pudieran hacer los comerciantes que tienen precisamente en este espacio.
Así es, esto no se puede hacer por decreto y esperar resultados de la noche a la mañana. También es necesario reconocer que no hay ningún aeropuerto que de la noche a la mañana empiece a dar resultados, sobre todo si se trata de un aeropuerto alterno. Uh-huh. Cosa distinta a lo que iba a ocurrir con el aeropuerto de Texcoco, que en un instante ahí se me iba a bajar el switch y el otro iba a subir,
claro,
el switch.
O sea, iba a ser un solo aeropuerto, que iba, sí. Además que iba a ser un hub muy importante hacia Latinoamérica, y es una oportunidad, otra más que perdió México. Pues yo te agradezco como siempre esta conversación, Juan Carlos, y espero que sigamos hablando de estos temas en los próximos meses.
El agradecido soy yo, Miguel, feliz año, un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, a cargo del área División Transaccional y experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario. Y antes de irnos, vamos rápidamente a la redacción Hidalgo, porque pues esta entidad se puede convertir en breve en un referente nacional de atracción de proyectos.
Hidalgo se convertirá en referente nacional en la atracción de proyectos, impulsando la innovación, la excelencia tecnológica y la competitividad de sectores estratégicos, resaltó el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, durante la presentación del Consejo Estatal de Política Industrial Transformadora y del Mapa Económico Digital, acompañado del titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas. Destacó que la creación de esta nueva política para el crecimiento y desarrollo local hará énfasis en impulsar el desarrollo industrial sostenible y la atracción de inversión nacional y extranjera. Este consejo es parte de un trabajo coordinado con las secretarías de Estado, con el cual se evaluarán proyectos de inversión que detonen la economía de Hidalgo y nace como estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028. Además, aportará en el ámbito de sus atribuciones, estrategias y propuestas para cumplir con el reto económico incluyente que el gobernador Julio Menchaca Salazar ha instruido. Respecto al mapa económico digital, expuso que surge como una propuesta de estas administración para innovar en la promoción de Hidalgo como destino de inversión. Es una herramienta digital de consulta de información georreferenciada del estado de Hidalgo, dirigido a potenciales inversionistas nacionales y extranjeros.
Bien, pues así llegamos al final de esta línea en alta tensión en su primera emisión, con la que iniciamos nuestra barra informativa de esta tarde. A continuación, mi compañero y amigo Enrique Lascano. Y bueno, pues acompáñenos en las próximas horas. Hay mucha información que compartir con usted. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.